¿Suelo?
Sí, claro. Estamos con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Pati, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, hola, Consuelo. Gusto de saludarte a la distancia también, Matías.
Muy buenos días.
Gracias por la invitación.
Consuelo.
Queríamos inicialmente conversar del asunto de la ordenanza municipal del balneario de Zapallar, en la región de Valparaíso. En un comienzo, como cabeza, la semana pasada, cuando se conoció esto como cabeza de la Defensoría de la Niñez, tú planteaste algo. A ver, esto hay que revisarlo, puede estar violando los derechos de los niños. Sin embargo, al parecer con el paso de los días ya no te parece tan mala la ordenanza. Por favor, explícanos cómo la estás viendo.
Claro, lo que ocurre es que obviamente uno tiene la opción inicial de quedarse con el titular, que era esto de toque de queda, ¿no es cierto? Y por supuesto que eso ya enunciaba una vulneración a garantías de la Constitución. Pero lo que siempre dije era que necesitábamos ver la versión final. Hicimos ese requerimiento al municipio y lamentablemente se nos respondió que no estaba lista y por lo tanto no la podían remitir. Y en esas circunstancias, hasta esta fecha, si uno ingresa a munizapallar.cl, que es donde se publican y se dispone la vigencia de las ordenanzas municipales, no está aquella que fue aprobada por el Consejo.
¿No la tienes tú?
No, por lo tanto, yo tengo una versión. Lo que digo es que la misma ordenanza dispone que esta entra en vigencia una vez que esté publicada en el sitio web de la municipalidad. Yo la que tengo, me imagino que es la que tienen ustedes también. Claro. Y haciendo esa revisión, a ver, lo que no impone es un toque de queda en el sentido de la restricción o la prohibición de salir, pero sí establece prohibiciones que desde nuestra perspectiva infringen la Constitución y también la Ley de Garantías, la 21.430. que es una legislación específica respecto de derechos de niñez y adolescencia, y en razón de aquello nosotros hemos tomado la definición de recurrir de ilegalidad a la Contraloría General de la República, precisamente porque lo que entendemos ocurre con esta ordenanza es que excede con creces la decisión de este Consejo Municipal y del alcalde aquellas atribuciones que constitucionalmente tienen los municipios, y por ordenanza no se puede, conforme a las disposiciones constitucionales pero también legales, infringir derecho que precisamente contempla una norma de mayor jerarquía como la Constitución y además una ley como es la Ley de Garantía.
¿Y eso es el derecho al libre tránsito independiente de la hora y de la edad?
Son varios derechos los que en relación con niños, niñas y adolescentes están vulnerados, particularmente a propósito de la Ley de Garantía. Primero hay que tener presente que esa ley impone la obligación a los órganos del Estado de no restringir derechos de los niños, sino solo cuando la Constitución lo permite. Y además los derechos que tienen que ver precisamente con la libertad ambulatoria, con esta obligatoriedad que impone de alguna manera en su artículo sexto de circular a acompañado, en circunstancias que hay otros derechos, como el derecho a la libre circulación, que no solo nos asegura la Constitución, sino que además respecto de los niños se asegura específicamente en la Ley de Garantías, y por lo tanto, como esta ordenanza además establece multas para el incumplimiento, nos parece que no se satisfacen los presupuestos constitucionales en el ejercicio del rol de un municipio, y es por eso que vamos a recurrir a la Contraloría. La otra opción que evaluamos era la acción constitucional a través de un recurso de protección o un recurso de amparo, pero por ahora no la estamos considerando y presentaremos el tema a la Contraloría porque no tenemos ningún niño hoy día afectado, entonces eso nos hace el impedimento a propósito de resoluciones de las Cortes anteriormente de que no es un recurso de acción popular. Me imagino que han escuchado eso, que no podemos nosotros recurrir como por todos los niños de Zapallar o por todos los niños que estén en Zapallar, entonces por eso hemos optado por la vía administrativa.
Yo leí también esa ordenanza, o la ordenanza que hay disponible, ¿no es cierto?, que me la mandó una persona del consejo dentro de la municipalidad, pero claro, dices tú, si mientras no esté publicada no es oficialmente una ordenanza, pero basándonos en ese texto y lo que explicaban los que defendían esta medida era más que prohibir, es ponerle condiciones a la circulación, por ejemplo, una persona menor de 16 años que vaya acompañado de un adulto y entre 16 y 18 que tenga una posibilidad de hacer un contacto con alguien. ¿Eso también, o eso puede ser visto directamente como una vulneración al derecho al libre tránsito?
Sí, lo es.
¿El libre tránsito es libre? ¿Y desde qué edad? Por ejemplo, aprovechando que nuestra audiencia es gente particularmente inteligente, uno puede tomarse cierta licencia. Si va un niño de 8 años caminando por la calle, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es un extremo, o 7 o 5 años. ¿En qué momento un niño o una niña uno puede exigirle realmente a un adulto que se haga responsable de por qué anda solo? ¿Qué dice la ley?
Lo que pasa es que tú no le puedes exigir al niño eso. Acá lo que no,
al responsable, al adulto
sí,
responsable.
Sí, sí. Tampoco se lo puedes exigir. A ver, lo que ocurre es que acá el alcalde, y yo lo he dicho, el sentido de fondo a mí me parece muy relevante destacar, que está puesto la responsabilidad que los adultos tienen en la crianza de los niños. Y eso yo parto de la base de que todos estamos de acuerdo con aquello. El punto es que uno no puede usar eso como un mecanismo para justificar una vulneración a garantías constitucionales. La libertad ambulatoria es una libertad general, ¿no? Que no puede implicar limitaciones, salvo que como país definamos, a través de un proceso legislativo, que vamos a establecer limitaciones.
¿Y
esas no existen respecto de niños, respecto de que un papá esté obligado, por ejemplo, a que desde que nacen hasta los 8 años, por poner el ejemplo que tú planteabas, tengan que estar acompañando a los niños. Uno espera, Matías, Consuelo, que un niño de 8 años no ande solo en la calle, pero también hay niños que a esa edad y a otra empiezan a ir al colegio solos o empiezan a movilizarse solos. Sí. Acá estamos hablando de un contexto que además pone el foco en una asociación bien directa que se hace desde el municipio entre la circulación de adolescentes y delincuencia, ¿no es cierto?, o situaciones de vulneración a sus derechos, como es, por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces, hay que tener súper claro eso, y no lo decimos nosotros como Defensoría de la Niñez, lo ha dicho la Contraloría ya persistentemente en diversos dictámenes, que los municipios no pueden atribuirse facultades más allá de lo que la Constitución les entrega. De hecho, recordemos lo que pasó en su momento el año 2011 con la alcaldesa Plaza, de ese entonces, en Huechuraba, creo que era,
sí.
Que ella trató de imponer multas y obligar a los padres a que obliguen a los niños a ir al colegio. Imagínense, a propósito de lo que estamos viendo en exclusión escolar, ¿quién no querría que los niños vayan al colegio? Pero la Contraloría le dijo muy claramente, usted no es el organismo que tiene las facultades para disponer eso. Y por lo tanto, desde ahí, nosotros ponemos ese énfasis y ese acento. Y me parece que con la justificación de la protección de los niños, tú no puedes tomar decisiones que impliquen vulnerar sus derechos.
Claro, porque aquí eufemísticamente de lo que se está hablando es que los menores de edad andan en patota y curados y volados en esos balnearios, y que los papás no se hacen responsables, y que cuando llegan los carabineros y hablan con los niños, para que no le avisen al papá, o no sé qué, le dicen, no sé, se me echó a perder, se me acabó la batería, el celular, qué sé yo, para que no contacten al padre, y algo pasa en ese balneario, que nadie se hace responsable, y todo el mundo, no, si es un entorno seguro, son balnearios chiquititos, no les va a pasar nada. Y finalmente lo que ocurre son unas tomateras descontroladas. Eso es finalmente lo que pasa. Me imagino que el alcalde no lo puede decir de esa manera, y no algo que uno pueda escribir en una ordenanza municipal. Pero también la pregunta que uno dice ahí, bueno, ¿dónde están esos papás? Porque esos papás realmente no se hacen cargo de que sus niños estén seguros, digamos.
Claro, por eso yo voy acá a lo relevante, que es el punto de fondo, en el que yo creo que no hay desacuerdo, ¿no? La responsabilidad de los adultos respecto de la crianza de los niños. Eso me parece que es un punto de partida esencial e inicial en el que no hay desacuerdo. El tema es cómo eso se aborda, y el tema es si corresponde o no a un municipio involucrarse e inmiscuirse en aquellas definiciones que tienen que ver con cómo los padres y madres desarrollan la crianza. Y de hecho yo relevo acá un punto, ustedes se acordarán a propósito de la ley de garantía, esta frase, no, con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces acá a mí me parece que es bastante obvio que debieran surgir papás diciendo, oiga, usted no se meta en cómo yo estoy criando a mi hijo. No podemos usar eso para algunas cosas y para otras no. Lo mismo que con la autonomía progresiva, ¿no es cierto? No podemos usarla para un sentido o para otro. Pongo este tema porque me parece relevante. Entonces, Consuelo, lo que tú vas, nadie quiere que, o sea, al menos yo como defensora de la niñez, y me imagino que ustedes están de acuerdo, uno espera que el consumo de alcohol y de drogas ojalá no exista en la niñez y en la adolescencia. Y nosotros en Chile tenemos problemas serios con este tema, que Senda no ha sido capaz de abordar debidamente, como un punto. Segundo, tampoco queremos que las familias no estén en condiciones de asumir a través de sus adultos las responsabilidades que involucran la crianza y el cuidado de los niños, y también de los adolescentes. Considerando y respetando su autonomía progresiva, eso involucra también saber en qué situación están viviendo. Y si hay chicos que están teniendo problemas con el consumo de alcohol o el consumo de droga, lo que uno espera ahí es que el desarrollo al interior de esa familia sea lo suficientemente riguroso para evitar que eso se siga reproduciendo. Solo para apuntar a lo que tú manifiestas, que es finalmente lo que está detrás, ¿no es cierto? Hoy día existen mecanismos institucionales para que una situación en que Carabineros constata, por ejemplo, una vulneración de derechos a un niño que está en estas condiciones, puedan ser abordadas debidamente por un tribunal de familia que debiera iniciar una causa proteccional para poder determinar de qué manera esos padres están.
A la tercera, eso sí. Yo estuve mirando la ley y decía, bueno, ¿y qué dice con consumo de alcohol en la vía pública con menores? Y básicamente te tienen que llamar al padre, o sea, al apoderado del niño, y te llevan a la comisaría y te cobran una multa, es eso. No,
pero en la tercera
ni siquiera ¿dónde? Te cobran una multa, ¿verdad?
No, yo no estoy. No, es que eso probablemente tú lo estás viendo desde la lógica del consumo de alcohol, de la ley de alcohol. Y yo estoy hablando de otra cosa que tiene que ver con la vulneración a los derechos. Y eso no necesita ni tres veces ni dos veces. Basta con que yo, como funcionario policial, constate que hay un niño expuesto a una situación de vulneración para que yo deba cumplir con mi deber, que es comunicar al tribunal de familia y determinar que quienes son los adultos responsables de ese niño adopten acciones en relación con él o con ella.
Estamos con Patricia Muñoz, que es defensora de la niñez. Patricia, no sé si deduzco muy rápido, pero en una de esas no se necesitaba ordenanza para poder ir al fondo, que todos sabemos que es el que quiere ir con buena voluntad y buena intención ese consejo y ese alcalde, que es tratar de impedir estas masas de niños muy jóvenes alcoholizados, ¿no es cierto? Y a lo mejor no se necesita tal ordenanza para que un carabinero, quiero una respuesta de tu parte, o un guardia municipal, o quien fuese, o un PDI.
O un civil.
Cuando ve una patota, porque ver a alguien empinándose un cartoné, claro, puede ser consumo en la vía pública, y eso está prohibido incluso para ti y para mí, que somos mayores de edad. Pero cuando ya está el niño, el joven o la joven borracho, y caminando bandeado, que se, no sé, otra cosa que es bien patético, un niño bien chiquitito así. ¿Puede un carabinero o un civil autorizado tomarle un nivel de alcohol con estos que uno respira y sopla? ¿Puede hacerlo o alcotest, o se vulnera un derecho hoy día?
A ver, lo que ocurre es que cuando tú hablas de la posibilidad de intervención policial, tú tienes que tratar de que eso no se produzca con los niños y hay que retrasarlo lo más posible. Si estamos frente a la posible comisión de un delito, el carabinero no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de que eso ocurra. Pero esto no es un delito.
¿Es un delito eso?
No. Por lo tanto, lo que el carabinero debe hacer en ese caso, y a propósito de la estructura que tenemos hoy día, porque luego yo espero que, como vamos a instalar el sistema de garantías, ya no sea necesario judicializarlo todo, pero hoy día lo que ese carabinero debiera hacer es tomar contacto con el juez de familia. El juez de familia de turno lo que va a disponer es la ubicación de los adultos responsables de ese chico, de manera tal de determinar cuál es la situación específica que ese niño vive. ¿Es una situación ocasional que este chico está en esa condición?
Pero Patricia, ¿pero puede ser el alcotest?
Esa es una definición que podría tomar eventualmente el tribunal de familia.
Pero entonces hay un problema con las leyes, porque la ley de alcoholes no establece eso. La ley de alcoholes establece que si el menor de 18 años de edad es sorprendido realizando alguna de las conductas, que es básicamente estar curado, borracho, como medida de protección es conducido por carabinero al cuartel policial o a su domicilio para devolverlo a sus padres o a la persona encargada de su cuidado. Si el menor fuera conducido a la comisaría, el cuartel carabinero deberá adoptar las medidas necesarias para informar a la familia o a las personas que indique acerca del lugar en el que se encuentra, le otorgará facilidades, al devolver al menor a sus padres o a la persona encargada, los apercibirá por escrito que si el menor incurriera en las contravenciones, por tres veces se hacen llegar los antecedentes al Servicio Nacional de Menores.
Claro, lo que ocurre es que esa ley desafortunadamente no está en concordancia con la intervención que a propósito de la ley 19.968 tienen los tribunales de familia, y por lo tanto lo que hace es ser mirada desde una perspectiva del consumo de alcohol en genérico, haciendo un abordaje específico de menores de 18, pero las normas se tienen que interpretar en el caso de niños, niñas y adolescentes, relevando el interés superior de ellos, y eso involucra un control en nuestro sistema actual por parte de un tribunal de familia que pueda efectivamente iniciar eventualmente un procedimiento proteccional para determinar, insisto, si ese consumo es ocasional, si ese consumo es permanente. ¿Qué está pasando con los adultos responsables de ese chico que están exponiendo o que implica que este niño anda en esas circunstancias en la calle?
A mí no me quedó claro la casuística. ¿Un carabinero o un guardia municipal o un civil ve a un chico, una chica de 14, 15, 16 años, es bastante indeterminado por lo pronto, pero uno ve a un cabrón que es menor de 18, evidentemente, y lo ve bandeado, lo ve o tirado al borde del camino, qué sé yo, ¿Qué puede hacer un carabinero?
Llamar al juez de familia.
Puede hacerlo.
No, debe hacerlo.
Debe hacerlo. Sí. Y puede preventivamente, si ve una patota, que ve que hay dando vuelta una caja con vino o una botella de pisco, pero no ha visto a nadie tomar, está ahí. Puede suponer, puede hacer una alcotesis, ver qué muchachos y qué chicas están bajo el efecto del alcohol allí preventivamente y llevarlo a un tribunal de familia para decirle a sus padres o tutores de que se hagan cargo de ese niño que está vulnerado a sus derechos, ¿o no puede?
No, no debiera hacer ninguna diligencia policial con niños o niñas sin que hubiese una intervención de la judicatura o eventualmente de un abogado que represente los derechos de ese niño. Y por lo tanto, por eso es que yo digo, y pongo el énfasis en el deber del funcionario policial de comunicarse con el tribunal de familia, para que desde esa perspectiva se regule en definitiva la intervención. Y el policía también tenga el resguardo de que lo que está haciendo en relación con ese niño no va a ser algo que implique vulnerar sus derechos y que le exponga al funcionario también a circunstancias como implican sanciones o cuestionamientos a su quehacer.
Ya, pero entre un niño botado en el suelo, una niña botada en el suelo, evidentemente, por ejemplo, con coma etílico, claro, ahí hay evidencia. Pero si uno lo ve que anda dando jugo nomás, anda alegrón, que más o menos uno presupone que está, que tiene 14 años, 13 años, 15 años, sí. Presupone que está tomado, ¿no puede hacer ningún control policial, no puede hacer nada?
No hay control preventivo para adolescentes, recordarás a propósito
pero
de la
discusión. Es evidente que su derecho se vulneró, pero el policía o el guardia de la municipalidad X no puede hacer nada.
Tomar contacto con quien es responsable de velar porque su derecho se restituya, que es el juez de familia.
Solamente sí. Lo veo medio alegre, lo veo con...
Bueno, así. Es que es el problema que surge con las interpretaciones, ¿no es cierto? Y por eso es que ordenanzas como estas también generan esa complicación, no solo desde la perspectiva de la infracción a las facultades, sino que también de quién interpreta y quién hace uso de determinadas normas que pueden tener esas dificultades. Lo más... claro, y para la protección también del funcionario es tomar contacto con quién, desde la judicatura hoy día, en base a nuestro sistema, tiene el deber de determinar si es que ahí hay una vulneración de derechos y por lo tanto ejercer acciones específicas y disponer de actuaciones específicas a quienes están interviniendo con ese niño. Y esa es la recomendación que nosotros hacemos desde la Defensoría de la Niña.
La pregunta también es cómo tú encuentras la manera de que estas situaciones no ocurran, pero yo vuelvo a la responsabilidad de los padres, de que a los padres les preocupe y que haya... Claro, porque el pagar una multa, en realidad, esos padres tienen la capacidad económica, no les va a provocar mayor problema de pagar, claro. Pagar un parte, si es que el carabinero optara por la ley de alcohol y lo llevara a la comisaría, no va a pasar nada ahí. ¿De qué manera tú tienes, o sea, yo sé que el problema más profundo es de qué manera tener verdaderamente padres responsables, claro. Pero en lo concreto, para el próximo verano, es qué incentivo tienes tú para que esos padres digan, bueno, ¿sabes qué? Va a ser tanto el problema de que si voy a terminar en la mitad del veraneo en el tribunal de familia claro. es que al final así de penosa, perdona que lo diga en esos términos, son las cosas.
O sea, a mí me parece que es muy lamentable, como te digo, que tengamos que estar abordando este tipo de discusiones que ya tuvimos el año 2019, ¿no es cierto? Recordarán ustedes a propósito de ideas de esta naturaleza. Porque acá esto demuestra también que transcurre el tiempo y como que no se asume la responsabilidad que se tiene respecto de los niños y niñas, ¿no es cierto? Y cómo ahí yo también hago un llamado particularmente a la Subsecretaría de la Niñez, que tiene una obligación en razón de su ley de entregar a las familias más y mejores herramientas para desenvolverse en el ámbito de la crianza. Ustedes son papás y me imagino que han enfrentado en ese proceso de crianza también dificultades, como todas las personas que viven en nuestro país. Bueno, y Consuelo que vive fuera, pero también seguramente lo ha hecho. Sí. El punto es que nadie nace sabiendo y también esta lógica muy estigmatizadora o castigadora de las familias tampoco contribuye, entonces el Estado no puede eludir esa función. Cuando decimos el derecho y deber preferente de los padres a educar y a criar a sus hijos es un derecho esencial y muy relevante, pero el Estado no puede desatender de que debe entregar más y mejores herramientas para que eso se haga bien, sobre todo en los contextos que en nuestro país revelan no solo situaciones de maltrato, sino la exposición permanente de niños, niñas y adolescentes a situaciones como el consumo de alcohol y de droga. Entonces yo agradezco esta instancia porque nos permite poner el foco también en eso, ¿no? Y relevar esa obligación que tiene la Subsecretaría de la Niñez, que debe desarrollar en un trabajo conjunto con los organismos locales para poder también hacer campañas y promover, en definitiva, no solo la vida saludable, sino que ¿cuáles son las consecuencias de un consumo de alcohol y de droga en la población joven y cómo eso impacta no solo en el momento específico y el riesgo al que les expone, ¿no es cierto?, estando curados o borrados en un lugar específico en la noche, sino que también las consecuencias que eso tiene para su desarrollo vital futuro en lo que tiene que ver con la vida, ¿no?
Patricia Muñoz, defensora de la niñez, nos quedan tantos y tantos temas, no será la última vez. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, buenos días.
Estén muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
Chao. Chao, Matías.
1, 2, 3. No, Sofía, Juan, venga.